Bien, pues buenos días a todos. Vamos a continuar ahí en Efesios. Como ya casi vamos terminando la carta de Efesios. Y vamos a estar ahí en el capítulo 5 esta mañana, versículos 22 al 24. La semana pasada hemos estado hablando de que los creyentes debemos estarnos sometiendo unos a otros, ¿no? Y la semana pasada le tocó a las mujeres y les dije, por favor, santifiquen sus oídos, ¿no? Igual les voy a decir a los varones, ablanden sus corazones y santifiquen su corazón también para lo que vamos a escuchar esta mañana acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros dentro de la estructura de autoridad que Dios ha puesto dentro del hogar. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces continuamos con la estructura de autoridad puesta por Dios en el hogar. Y la semana pasada hablábamos que en el mundo grecorromano del tiempo de Pablo, vimos cómo las esposas tenían ciertas responsabilidades con sus maridos. Pero no así, viceversa, ¿no? O sea, tenían muy poquitas derechos, podemos llamarlo así, las mujeres en el tiempo de Pablo. Por eso lo que enseñó Pablo era de veras algo muy revolucionario para los días en que Pablo estaba ahí viviendo. Y Pablo resumió, como ya hemos visto, el deber de la esposa hacia su marido con una palabra. ¿Cuál era? ¿Qué dijimos? Aunque sometimiento, que debemos, la mujer debe respetar a su marido. Pues lo que vamos a ver en esta mañana es el deber del marido hacia la esposa en una sola palabra también. ¿Saben cuál es? Amor. ¿Y cuánto nos cuesta a los varones mostrar amor? Porque somos más fríos, ¿no? Y, bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? Somos más fríos, soy más frío. Y por eso es difícil a nosotros esta responsabilidad de amar, como vamos a ver que tenemos que amar a nuestras esposas. Y vamos a, si recuerdan, dijimos que la palabra que utiliza aquí Pablo en el idioma griego es la palabra ágape. Y habíamos hablado un poquito acerca de esto en otras ocasiones, donde dijimos que es un amor que es más que un amor sexual, que vendría siendo la palabra eros en griego, y más que un amor de intimidad familiar, vamos a llamarlo así, que vendría siendo la palabra filia o filos, que quiere decir también amor. Ágape es un amor que requiere realmente sacrificio, ¿sí? Y es la palabra que Pablo está empleando aquí cuando está hablando de que los maridos deben amar a sus esposas. Es buscar el más alto bienestar de otra persona. Y el ejemplo más grande de esto es Cristo, ¿no? Quien dejó todo por venir a dar su vida, por amor a nosotros vino a dar su vida para morir por nuestros pecados. Entonces, vamos a continuar con eso. Con el tema es, los creyentes debemos someternos unos a otros. La semana pasada vimos, la mujer debe respetar al marido y esta mañana vamos a ver que los maridos deben amar a sus esposas. Vamos a comenzar ahí en el versículo 25, donde dice Pablo aquí, maridos, y está refiriendo a nosotros varones, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Qué misión tan fácil, ¿verdad? Así como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Siempre decían, es que yo amo a mi esposa. ¿Ah? Pero es fácil decirlo, ¿no? Pero realmente lo hacemos, como dice aquí. Dice que como Cris, mira, ya dicen que no, allá por ahí. Pues ya se van a empezar las quejas ahorita, no tenés tantito. ¿Ah? Pero la verdad es que decimos, pero no hacemos, no amamos realmente, como dice Pablo, que debemos de amar a nuestras esposas. Y noten ustedes aquí que no se le está ordenando al marido mantener sumisa a la esposa, ¿verdad? Sino más bien, ¿a qué? A amar a la esposa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues Pablo nos está diciendo, Fácil. Pues simplemente como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, ¿no? Cristo se dio todos sus derechos por la iglesia, pero no sus responsabilidades, ¿sí? Y esa es una gran diferencia, ¿no? Cristo dejó todo por nosotros, pero cumplió con sus responsabilidades. ¿Qué hay de nosotros, varones? ¿Estamos de veras cumpliendo con las responsabilidades que Dios nos ha dado para amar a nuestras esposas como realmente dice la palabra que debemos de amar a nuestras esposas? A menudo decimos, o se dice, ¿no?, que una esposa piadosa, y eso lo quiero recalcar, ¿no? Una esposa piadosa. ¿Qué quiere decir una esposa piadosa? ¿Mande? Ok, una esposa que teme a Dios. ¿Y de qué manera manifiesta una esposa que teme a Dios? Que teme a Dios.
Sometiéndose a la palabra.
Ah, está, primero, ¿no? A la palabra, ¿sí? Sometiéndose a lo que Dios dice. Y por eso estoy, quiero que quede subrayado, ¿no? Que decimos a veces que una esposa piadosa que ama a Dios se va a someter de una manera gustosa cuando el marido, en este caso, la ama, como dice aquí. Es decir, como Cristo amó a su iglesia, dándose a sí mismo por ella. Entonces, a veces decimos como ahora, no, pero sí la amo, ¿no? Sí, yo la amo mucho. Desde el día que me casé con ella, la amo con un amor loco. ¿Ah? Y asumimos, los hombres asumimos, que ellas lo saben. Es que ella sabe, ¿no? Pero ¿cuándo se lo dices? De veras, ¿cuándo te paras enfrente de tu esposa y le dices, Adriana, te amo? A ver, híjole, es que no lo hacemos. No lo hacemos. Bueno, hay muchos jóvenes aquí que todo les va a tocar más adelante, ¿verdad? Espero. Pero realmente no lo hacemos, no asumimos que ellas creen que nosotros las amamos. Pero en primera ni se las decimos y peor aún, no se los demostramos. Eso todavía es más feo, ¿verdad? Todas las mujeres así. Sí, asentando la cabeza, yo digo, les dije que nos iba a tocar el turno a nosotros. Pues ahorita pueden regocijarse. Entonces, ¿cómo lo demostramos? O sea, un amor, como dice aquí, que lo sacrifica todo, hasta como Cristo hizo dando su vida por ella. Realmente lo hacemos. Y este tipo de amor, pues, involucra, ¿no?, cosas que específicamente ponen las necesidades de tu esposa primero que las tuyas. Cosas, por ejemplo, que tú sabes que ella, por ejemplo, está cansada de hacer todos los días. A ver, denme ejemplos, mujeres. ¿De qué ustedes están cansadas todos los días?
Cocinar.
Ok, cocinar. A ver, hagan su lista. Varones, apunten, ¿ok? Cocinar. ¿Qué más?
Lavar trastes.
Uy, qué tedioso, ¿ah? Qué curioso, pero cuando terminamos de comer, como que todo el mundo quiere ir a hacer otras cosas. ¡Oh, tengo que ir a hacer la tarea! ¡Ay, tengo que ir al baño! ¿No? Y ya nunca regresamos. Y la que se queda ahí, ¿quién es? La pobre esposa, mamá, ¿no? Y ahí está lavando los trastes fielmente todos los días, ¿no? Amar a tu esposa involucra hacer cosas por ella que ella está fastidiada de hacer a cada día. O sea, ¿lo hacemos como varones? La verdad, estamos aquí. Somos honestos. ¿Hacemos eso por nuestra esposa? Si decimos que le estamos amando, estamos haciendo ese tipo de cosas. Lavamos trastes de vez en cuando, aspiramos, recogemos, cocinamos, etcétera. ¿Lo estamos haciendo? Eso es mostrar un amor a tu esposa. Ahora, involucra también, por ejemplo, tener tus propios intereses para buscar los intereses de tu esposa, aunque a ti te parezca la cosa más aburrida del mundo. Por ejemplo, no sé, ayer Adriana me dijo, ay, Saben que vamos a México la próxima semana, ya el martes, ¿no? Y me choca ir a las tiendas. O sea, no hay una cosa que yo deteste más que ir a la tienda, y más con una mujer. Es que es increíble cuánto tiempo, y tengo tres. Dios me está queriendo enseñar algo aquí, ¿no? Pero sí, estoy muy bendecido. Esa es la verdad, es esa. Pero como hombres decimos, no, hombre, ve tú, ¿no? Adriana dijo, Adriana, ¿me acompañas a la tienda? Hijo, dije, mañana voy a enseñar acerca de amar a mi esposa y... ¡Vamos! ¡Uy! Yo no sé cuántas horas estuvimos ahí en la tienda, en Ross, en... ¿Qué más fui? Ah, pues en Ross, con eso estuve. Pero estuve unas buenas horas, nos fuimos a echar ahí. Yo no sé por qué tardan tanto. Yo llegué, cogí lo que iba a comprar en, no sé, 5 minutos y ya había acabado de ver toda la tienda, yo. Y yo le daba vueltas a Diana. Y ella, ay. Y iba pasando, ay, y se paraba aquí unos 5 minutos. Oye, por acá, híjole, ya, de verdad, ya. No, la verdad, eso es, amar a tu esposa involucra hacer cosas que a lo mejor a ti se te hace aburrido hacer, ¿no? Armar rompecabezas, híjole, a Adriana le encanta armar rompecabezas, y a mí es cosa que la verdad, hijo, no hay una cosa más aburrida que me puedas poner a hacer que armar un rompecabezas, porque no soy paciente, soy una persona que quiero ya, si son de esos rompecabezas de niños de 10 piezas, ok, pero a Adriana le gustan de los de 10,000, y son unas piezas que están así, y luego tienen todas las puntas todas deformes, no, imposibles, a mí eso... Pero si a ella le gusta y un día me dice, ¿me ayudas a armarlo? Pues, si yo de veras quiero hacer algo por ella que le agrade, tengo que decirle sí, aunque a mí no me guste, ¿sí? Son cositas, detalles que no hacemos con nuestras esposas. Y luego decimos que las amamos. En realidad, eso no es realmente amar. ¿Qué tal ir a bobear una tienda de manualidades? Híjole, no, eso sí es, yo creo que eso es lo peor. Eso es lo más humillante. Vamos, y a ella les encantan esas cosas, pero otra vez es dejar de pensar en lo que a nosotros, si por mí, yo tampoco iría a una tienda de herramientas porque no soy bueno para las herramientas, pero me llevas a un restaurante donde hay deportes y eso, ahí estaría yo feliz, ¿no? Pero si a ella le gusta y le encanta eso, parte de amar a tu esposa es hacer el sacrificio de estar con ella en las cosas que a ella le agradan, no a lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, ¿de veras amamos a nuestra esposa? ¿Cómo estamos en el área de amar a nuestras esposas de esa manera? Y decimos, ay, es que yo amo a mi esposa desde el día que me casé. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste, por ejemplo, por ella la última semana? Bueno, ya no nos vayamos tan lejos. ¿Qué hiciste ayer por ella? ¿Eh? Pedir de comer, ¿no? Eso sí, somos buenos para eso. Y que todo esté listo con lo que llegamos. Queremos que toda la casa esté en orden, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué hiciste por ella ayer? O sea, ya ni... O hace unos minutos. ¿Qué hiciste por ella? La verdad es que decimos que las amamos, pero no amamos, como Pablo dice aquí, como Cristo amó a su iglesia. Y en este pasaje encontramos tres aspectos del amor de Cristo por su iglesia. Y vamos a ver lo que hizo Cristo. Una está reflejada en lo que hizo Cristo en el pasado. Otra, lo que está haciendo en cada uno de nosotros en el presente y lo que va a hacer por cada uno de nosotros en el futuro. Entonces vamos a empezar a ver esos aspectos en el pasado primero. Vamos a ver que Cristo logró nuestra redención. Cristo nos compró, nos salvó. Vamos a leer el versículo 25 nuevamente. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Jesús fue voluntariamente a la cruz para morir por nuestros pecados, ¿sí? Dejó de pensar en sí mismo y se dio, se entregó a sí mismo, nos redimió, nos salvó, ¿sí? Ahora, lo que me llama la atención de aquí, lo que hizo Jesús, es que eso lo hizo Cristo a pesar de que nosotros no lo merecíamos. ¿Sí? Cristo nos amó a pesar de que nosotros no merecíamos el amor de Cristo. Ahora, por eso me llama la atención, ¿no? Porque nosotros podemos parar de decir a nuestra esposa, te amo, ¿sí? O podemos parar de demostrar a nuestra esposa que la amamos porque decimos, es que ella no se lo merece, ¿no? Mira cómo me trata. No me da respeto. No me trata como la Biblia dice. Y nosotros que no, vamos a decir la palabra. Pero podemos parar de decir esas cosas, pero lo que me llama la atención es que Cristo, lo que me está enseñando esto es que nosotros debemos amar a nuestra esposa aún a pesar de que quizás sí, no se lo merecen en ocasiones, ¿no? Igual que nosotros. Cristo no paró de decir, pues mira, no te lo mereces, entonces no voy a ir a la cruz por ti. Él hizo eso a pesar de que nosotros no merecíamos su amor. Entonces yo no me puedo poner a decir, es que yo no le voy a decir a mi esposa, no le voy a mostrar esto porque ella no se lo merece. No. Aquí no nos está diciendo es que debes amar a tu esposa solamente si ella te corresponde con amor. No está diciendo eso, está diciendo tú debes amar a tu esposa aun cuando ella no te corresponda. Ese es el tipo de amor que Cristo dio a su iglesia por todos nosotros al morir en la cruz. Entonces, debemos de practicar ese tipo de amor. Un amor que da todo, a pesar de que a lo mejor la otra persona no lo merece. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hizo Cristo en el pasado. ¿Qué está haciendo en el presente por nosotros? En versículo 26. Dice que en el presente Cristo está logrando nuestra santificación. Dice en el versículo 26, para santificarla, o sea, murió, se entregó a sí mismo por la iglesia, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Y la santificación qué es? Pues es el proceso por medio del cual los creyentes estamos siendo transformados día a día a la imagen ¿de quién? De Cristo, ¿no? Quien es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza y Cristo está santificando a su iglesia a cada día, ¿sí? El ingrediente para poder lograr esta santificación, ¿cuál es? Según este versículo. Dice al final. La palabra. La palabra de Dios. El lavamiento del agua no se está refiriendo que uno ya va y se bautiza y queda limpio, ¿no? Ese es un error. Cuando tú te bautizas no quedas limpio. ¿Cuándo es cuando quedas limpio? Cuando crees. Cuando crees en Cristo, Cristo, pones tu fe en Cristo y Él te lava tus pecados. El bautismo otra vez solamente es una identificación pública de que has creído en Cristo, ¿sí? Entonces el ingrediente principal aquí para santificarnos fue la palabra. Entonces, si tú te quieres limpiar físicamente, ¿qué es lo que haces? Pues te echas un baño, ¿no? Si no te bañas, no importa cuánto perfume te eches, ¿sí? Vas a seguir igual de cochino, solamente con un olor ahí medio raro. Porque lo sucio con el perfume como que no se mezclan muy bien. Entonces, lo mismo pasa con lo espiritual, ¿no? Si tú quieres quedar limpio, ser limpio espiritualmente, tienes que entrar a bañarte diariamente ¿en qué? En la palabra de Dios. Y para que esta vaya purificándote, ¿no? Conformándote cada día más a la imagen de Cristo. Y la pregunta para nosotros aquí, para los hombres, es, ¿estamos metiéndonos a echar un baño de la palabra todos los días? Para tratar de vivir de una manera agradable a Dios y que eso se refleje en la manera en que yo estoy amando y dirigiendo a mi esposa. Si no estás en la palabra, si no estás leyendo la palabra de Dios a cada día, no importa cuánto te eches de perfume o en el exterior, ¿sí? No vas a poder lograr lo que dice aquí, es decir, llevar y conducir a tu esposa a presentarla a Cristo un día santificada. Y a tu familia tampoco. Y recuerda que un día Dios Padre te va a hacer responsable a ti, varón, por lo que hiciste en tu hogar, con tu esposa y con tu familia, ¿ok? Entonces, eso es lo que hizo Cristo, a lo que está haciendo en el presente. ¿Qué es lo que va a hacer por nosotros en el futuro? Versículo 27, ¿verdad? Lograr nuestra glorificación. Versículo 27 dice, a fin de presentársela, está hablando de la iglesia, a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Qué hermoso será el día, ¿no? Cuando finalmente recibamos nuestros cuerpos resucitados y perfectos, sin enfermedades. Olvídate de que va a haber citas con el doctor en el cielo, ¿eh? Olvídate de cicatrices que tenga, de arrugas, de manchas que tenga. Y lo mejor que todo es que no va a haber pecado en nosotros, ni la capacidad siquiera de poder llegar a cometer pecado. ¿No te anima saber eso, que un día vas a ser completamente perfecto, restaurado, con un cuerpo resucitado que jamás va a pecar? No, ni siquiera nos podemos imaginar cómo va a ser eso, porque todos los días pecamos. No sabemos qué es vivir sin pecado, todos los días. Pues cuando estés en el cielo, un día lo vas a saber cómo es y qué es eso de estar viviendo sin pecado. Entonces, el varón, como dije hace rato, va a ser directamente responsable ante Dios de lo que hizo con su familia y con su esposa, en lo material, para proveer por ella, y en lo espiritual también, ¿sí? ¿Qué dice el versículo otra vez 23? ¿Alguien lo tiene por ahí? Kiko, ¿lo puedes leer el 23?
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo.
Ok, entonces, ¿a quién está siendo responsable Dios? La familia. En realidad es el varón. Que hay mujeres que han tomado la responsabilidad porque a lo mejor el varón no ha tenido el liderazgo que debe tener, o como Cristo lo ordena, esa es otra cosa. Pero el responsable ante Dios va a ser el varón. Cuando Eva pecó, no mandó llamar a Eva, ¿verdad? ¿A quién mandó llamar? A Adán primero. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho responsable a Adán desde un principio de la familia. Entonces, si no lo haces así, tú vas a tener que rendir cuentas un día ante tu Creador de lo que hiciste con la autoridad que Dios te dio dentro de tu familia, dentro de tu hogar. Y por eso dice el versículo 28 en la primera parte, dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres. Es decir, en vista a estas grandes verdades que estamos viendo aquí acerca de la relación amorosa que existe entre Cristo y la iglesia, los maridos deben igualmente de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Como si tú te amaras a ti mismo, dice aquí, ¿no? Dice en el versículo 29 hasta el 32. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces, este pasaje nos está enseñando que las relaciones entre el marido y la esposa deben de ser un reflejo del amor que Cristo tuvo por quién, por nosotros como iglesia. ¿De veras podemos captar lo que Pablo está queriendo enseñarnos aquí? ¿Qué increíble responsabilidad nos ha dado a los maridos y a las esposas? Quiere decir que el mundo nos está viendo, ¿eh? El mundo afuera nos está observando. Entonces no debemos distorsionar la imagen espiritual de ese amor que Cristo tuvo por su iglesia. Cuando, por ejemplo, Adrián y yo no estamos llevando a cabo las responsabilidades que Dios nos dio en el hogar, ella por una parte respetándome y yo por otra parte mostrando un amor realmente que se sacrifica por ella, lo que estamos haciendo es distorsionar el amor que Cristo tuvo por su iglesia. ¿Por qué? Porque como familia, como matrimonio, somos un, o debemos ser un reflejo de lo que Cristo hizo por su iglesia. Y cuando no estamos llevando a cabo eso, en realidad estamos distorsionando lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando lo veo de esa manera, digo, ¡ah, caray! ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como hombres y mujeres dentro del matrimonio? No me afecta solamente a mí, sino que afecta a cómo el mundo ve a Cristo, cuando tú y yo no estamos cumpliendo con las cosas que debemos de hacer. Entonces, las esposas respetan a sus maridos, los maridos deben amar a sus esposas y no debemos distorsionar esa imagen espiritual que tenemos del amor de Cristo por su iglesia. ¿Ok? Bien, ya para concluir, y esta conclusión está dirigida para a nosotros, los hombres. ¿Estamos siguiendo la regla de oro para el matrimonio? ¿Cuál será la regla de oro para el matrimonio? Como varones, según lo que hemos estado viendo esta mañana. Ok, el amor. ¿Estamos amando a nuestras esposas como quisiéramos que otros nos amaran a nosotros mismos? ¿Estamos amando a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos? Porque nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando te duele algo, quieres que te apapachen, ¿no? Vas al hospital, te sientes mal y quieres que estén atrás de ti. ¿Pero realmente hacemos nosotros lo mismo por nuestras esposas? ¿Realmente las cuidamos como nos cuidamos a nosotros mismos? El matrimonio entre dos personas, según estos versículos, dice Pablo, que se convierten dos personas en una sola carne, ¿no? Ese lo dice el versículo 31 y está sacado de Génesis 2:24. Pues así también, de la misma manera, en una manera figurada, la esposa se convierte en parte del cuerpo del esposo, manera figurada. Entonces, de esa manera, de esa misma manera, al ser ella parte de tu mismo cuerpo, ¿cómo debes de tratarla? ¿Cómo te tratarías a ti mismo? Si tú te cuidas, ¿y cómo debemos de cuidarnos? Pues aquí nos dice, ¿no?, en el versículo 29, dice que nuestro cuerpo lo sustentamos y lo cuidamos. ¿O habrá alguien aquí que no se cuide a sí mismo? Bueno, somos unos más fodongos que otros, eso sí, ¿no? Pero realmente a lo que me refiero es en la salud y eso. Cuando te duele algo, luego quieres ir al doctor y cuidarte y tomarte tus tecitos y que me estén haciendo mis licuaditos de eso y del otro, ¿verdad? Pues lo mismo debemos estar haciendo por nuestra esposa. De la manera en que tú te amas a ti mismo, así también debes de aprender a amar a tu esposa. Y esta regla la encontramos en el versículo 28 y en el 33. 28 dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres, ¿cómo a qué? A sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33 dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer, ¿cómo? A sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿nos aseguramos nosotros de cuidar y de proteger a nuestra esposa, como dice aquí que lo debemos de hacer? ¿Hacemos lo mismo por nuestra esposa? ¡Oh, sí, yo la amo! Yo la quiero un montón, ¿verdad? La apoyo en todo lo que quiera. Pero realmente se nos olvida que a veces las mujeres parecen duras, ¿no? Por fuera. Por fuera hay mujeres que parecen de hierro, ¿verdad? Que nada las mueve. Nadie las mueve, ¿ah? Pero al final de cuentas, déjame decir una cosa. Ellas fueron creadas diferentes que nosotros. Y en el fondo la mujer es más frágil. Aunque aparente mucha dureza en lo externo, Dios la creó de manera diferente. Y de veras nosotros las tratamos con un vaso frágil. ¿Qué tal Primera de Pedro 3:7? Ya casi vamos a terminar ahí. Primera de Pedro 3:7. Dice, el versículo 7 dice, y vosotros maridos, igualmente convivís de manera comprensiva. Si te dice que tienes que ir a la tienda de manualidades, ve a la tienda de manualidades de vez en cuando. Eso es comprensión con vuestras mujeres. ¿Cómo? Y ahí nos dice, ¿cómo es la mujer en realidad? Aunque aparenta mucha dureza, por dentro fue creada diferente. Dice, como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Ahí está la razón. Es más frágil, ¿por qué? Porque Dios la creó así, ¿sí? Dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Cristo murió por ella también, ¿sí? Y después dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Cuando yo no trato de esta manera a mi esposa, mi comunión con Dios está estorbada. ¿Sí? Mis oraciones no llegan ni al techo. Es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Qué tal nosotros? ¿Será que nuestras oraciones están siendo estorbadas por no honrar, por no amar, por no cuidar a nuestra esposa? A lo mejor estamos fuera de la comunión con Dios por cómo estamos tratando a nuestra esposa, ¿no? ¿Será que estamos dejando la parte más pesada a nuestra esposa en la crianza de nuestros hijos? A veces lo hacemos, ¿verdad? ¿Será que estamos dejando la responsabilidad a nuestra esposa de mantener la unidad familiar en nuestro hogar? ¿Será que estamos dejando la responsabilidad a nuestra esposa de proveer para las necesidades materiales de nuestra casa? Porque hoy en día está muy de moda, ¿no? Ya, pues ya mi mujer trabaja, pues ya, no importa. Pues ya yo me puedo quedar a hacer lo que yo quiera, ¿ah? Y si se me tardo en a lo mejor encontrar un trabajo, pues ni modo, ahí está, esposa, ¿ah? Pues que se las arregle ella, ¿no? Perdóname, pero esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es salir a la calle y buscar un trabajo para sustentar a tu familia. Si tu esposa te ayuda, ¡qué bueno! Pero esa no es responsabilidad de ella. La responsabilidad de proveer en tu hogar es tuya, como varón. Eso es lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Entonces, recuerda que Dios nos va a hacer responsables a cada uno de nosotros por la manera en que estamos llevando a cabo la autoridad que Dios nos ha dado dentro de nuestro hogar. Entonces, otra vez les pregunto a los hombres, ¿estamos siguiendo la regla de oro dentro de nuestro matrimonio? Es decir, ¿estamos amando a nuestras esposas como nos gustaría que nos amaran a nosotros mismos? ¿Estás amando a tu esposa como te amas y te cuidas y te sustentas a ti mismo? Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces, no nada más digas que amas a tu esposa. A lo mejor dice, lo dices, y sería bueno que se lo empieces a decir con más frecuencia, ¿sí? Y no solamente con los labios, sino tratar de veras de mostrarlo con acciones. Recuerda que Cristo amó a su iglesia hasta el punto de dar su vida por ella. ¿Amas así a tu esposa de esa misma manera? Si nosotros hiciéramos eso, yo les garantizo que ellas tendrían más respeto por nosotros. Ellas se someterían a lo mejor con más, no digo así como wow, y lo de todo, ¿verdad? Pero con más gusto al ver que estamos tomando la autoridad que Dios nos dio para hacer cosas que a ella también le agradan con el hecho de la función que la familia esté trabajando como Dios la diseñó. Entonces, les animo a todos los varones a poner en práctica esto. Que no nos entre hoy aquí, mañana, así le digas ahorita, sí, te amo, esposa, ¿eh? Es una cuestión de todos los días. Es un ejercicio que tienes que estar haciendo porque no es natural en nosotros. Y por eso te animo a que, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a tu esposa a salir contigo? ¿Cuándo fue la última vez que, híjole, es que fíjense qué cosas dejamos de hacer por ellas, ¿sí? Y decimos que las amamos. O sea, ¿cuándo dijimos, ya, no cocines hoy, vente, te voy a llevar a comer? Y sin las hijas ahí de metiches también. ¡Ay, date! No, pero ¿cuándo hice? ¿Cuándo? De veras, es que son cosas tan simples, pero son tan importantes para que tu matrimonio de veras funcione como debe. Tan simple como decir te amo, son palabras mágicas, de verdad. Y más si lo muestras con acciones. Entonces, nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo que Dios te ordenó hacer. Entonces, vamos a terminar con eso. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por sacudirnos a veces en cosas que realmente olvidamos y no queremos llevar a cabo nuestras vidas. Te pido, Señor, que pues como maridos podamos nosotros llevar a cabo esa responsabilidad que tú nos has dado dentro del hogar, de ser la cabeza del hogar y no mostrarla solamente con un autoritarismo, sino realmente como dice en tu palabra, que debemos hacerlo en amor por ella. Y qué hermoso el ejemplo que tú nos pones en tu palabra de cómo debemos hacerlo. Si realmente decimos que amamos a nuestra esposa, tenemos que amarla como nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Y pagó por toda nuestra deuda, aún cuando nosotros no lo merecíamos. Te pido que de esa misma manera nos dejes poner a un lado todos esos resentimientos que tenemos muchas veces como maridos, como esposas, y podamos realmente ser obedientes a la manera en que tú nos has ordenado llevar nuestro matrimonio. Y gracias, Señor. Te pido que podamos tener un corazón receptivo a estas palabras que son tuyas. En el nombre de Cristo. Amén.